Buenas tardes. Bueno, en esta jornada histórica clausuramos, que es menos histórico, el ciclo de conferencias sobre lenguaje y cine. Y la clausuramos con una pregunta un poco inquietante. Hemos hablado estos días del cine, del lenguaje, de sus convenciones, de sus códigos, de sus fórmulas. Y ahora deberíamos formular la pregunta, ¿existe realmente, hay un lenguaje cinematográfico? ¿Es correcto hablar del lenguaje del cine? Y pregunto esto porque si bien el cine, obviamente, por lo que se ha dicho hasta aquí, el cine es un sistema de signos que permiten articular mensajes y hacen posible la comunicación, que es una función del lenguaje, un sistema de signos que permite la comunicación transmitiendo información, transmitiendo ideas, y esto es una función lingüística. Sin embargo, pese a ello, algunos teóricos han contestado, han negado que el cine sea propiamente un lenguaje. Y para ello se han dado una serie de razones, que no entraré en gran detalle, pero sí las enumeraré por encima. Se ha dicho, por ejemplo, que el cine no cumple la condición que el modelo lingüístico verbal tiene como esencia del lenguaje, que es la doble articulación. El sistema del lenguaje verbal es un lenguaje basado en la articulación de fonemas y morfemas, y esta característica, que es esencial en el modelo lingüístico verbal, no se produce en el cine. Por consiguiente, eso sería una razón para negar al cine carácter lingüístico. Otra razón radicaría en el peculiarísimo estatuto del signo icónico en que el cine se basa. El cine está basado en la imagen icónica. Cuando yo veo una casa fotografiada, es evidente que esta casa fotografiada no tiene el nivel de arbitrariedad lingüística que tiene la palabra casa, C-A-S-A, que eso sí es arbitrario, es convencional, está socialmente pactado que casa designa este espacio habitable. En cambio, la foto de la casa es una reproducción aparentemente fiel de una imagen. Por consiguiente, hay una serie de razones, hay una serie de teóricos que niegan o discuten o contestan, y lo dejo únicamente sentado ahí, que el cine sea propiamente un lenguaje. Digo esto porque, curiosamente, todas las cuatro conferencias han estado presididas por el lema genérico del lenguaje del cine. Lo que nadie niega, efectivamente, es que cuando menos el cine, en tanto que medio de comunicación, constituye por lo menos un fenómeno paralingüístico. Eso es evidente que sí, que el cine tiene funciones lingüísticas. El cine tiene funciones comunicativas, tiene función de transmisión de contenidos, tiene transmisión de función de transmitir ideas, que es una función lingüística o paralingüística. Umberto Eco, en cierto momento, cuando habla de la complejidad del cine como fenómeno lingüístico, como fenómeno de lenguaje, dice que el cine tiene, y sería lo mismo en el caso de los cómics, por cierto, que es otro tema que yo he trabajado, el cine es un complejo de fenómenos comunicativos en el que intervienen códigos diversos de lenguajes diversos. Es decir, que es un fenómeno heterogéneo, desde el punto de vista semiótico, es un fenómeno heterogéneo. Por ejemplo, en el cine intervienen códigos verbales, en cine sonoro, en cine que hay diálogos verbales y no verbales, icónicos. Pero a su vez, esta división de verbales y no verbales no agota el campo de las diferentes áreas comunicativas. En el cine intervienen códigos gestuales, de la gestualidad, del movimiento corporal. Intervienen códigos verbales, como se ha dicho, en los diálogos. Intervienen códigos escenográficos. El castillo, el planeta Marte, la ciudad futurista, etc. El castillo encantado. Intervienen códigos vestimentarios, el policía, el soldado, el Superman con su capa al viento. En fin, intervienen una serie de códigos que proceden, que remiten a matrices culturales diferentes, y el cine no es más que un lugar de encuentro de estos diferentes códigos, de forma que sería un fenómeno definido por la pluricodicidad. Esta pluricodicidad interviene, además de estos códigos gestuales, vestimentarios, escenográficos, otros códigos más técnicos, como es el código fotográfico, por ejemplo. Los violentos claroscuros del cine negro, del cine de gángsters, los contraluces inquietantes del cine de terror, son códigos técnicos, fotográficos, específicos de cada género. Por lo siguiente, remiten al repertorio del juego de luces y sombras que constituye los verosímiles y los posibles narrativos de cada. Por no mencionar un caso bien conocido, que es las convenciones muy antinaturalistas, en qué se basa el dibujo animado como género. El dibujo animado, ustedes saben que es un género en el cual un personaje puede caer desde el piso 25 de un rascacielos, del piso 25, darse un porrazo en la acera y salir con dos chichones y punto. Y eso es verosímil, forma parte de los verosímiles del dibujo animado que ocurre esto, ¿no? Por consiguiente, vean que el cine como fenómeno comunicativo complejo, como fenómeno semióticamente heterogéneo, remite a códigos diversos de lenguajes diversos. Para aclarar qué entiendo por código, porque estoy mencionando con repetidamente la palabra código, les diré que código es, para simplificar la definición, un conjunto o un corpus de normas, escritas o no escritas, pero en todo caso, un conjunto de normas aceptadas por un cuerpo social. Código es un conjunto de normas que pueden ser escritas o no escritas, interiorizadas. En el caso del lenguaje verbal, está perfectamente formalizado el código lingüístico verbal en dos corpus. Por una parte está el repertorio de las unidades posibles, que es los diccionarios. Los diccionarios nos suministran inventarios de signos utilizables en cada lengua. Es el eje paradigmático. Otro eje es la gramática. La gramática nos proporciona normas de cómo deben combinarse aquellos signos del diccionario para producir sentido, para producir significado, ¿no? Vean, por consiguiente, que los códigos son cuerpos de normas que están establecidos por la tradición, por la práctica social comunicativa y que cristalizan en sistemas normativos que establecen qué es lo correcto y qué es lo desviante o incorrecto. Tanto, repito, si son códigos escritos, como en el caso del lenguaje verbal, cuyas fuentes matriciales son el diccionario y la gramática, como si no están escritos, como en el caso del cine. No están escritos, aunque de todas formas, por ahí corren manuales y libritos que dicen cómo hacer una película correctamente, cómo hacer bien una película. Bien, ese cómo hacer bien una película ya indica, esa normativa, que el libro es una forma de código que nos dice cómo debe ajustarse nuestra película que hagamos a los modelos estadísticos que la práctica social ha acuñado como pauta de corrección y de normalidad, por consiguiente no desviante, en la tradición del cine, ¿no? Esto nos podría remitir a otros temas mucho más complejos y nos llevaría incluso a hablar de Chomsky, en fin, en qué medida ciertas formas comunicativas que parecen culturales son naturales o dónde empieza lo natural y dónde empieza lo cultural, lo convencional, en la comunicación icónica incluso, que es un tema muy complejo. Yo recuerdo, hace años tuve una conversación sobre el tema con Chomsky, pero en fin, lo dejamos porque para entrar más precisamente en los diferentes códigos que regulan la expresión cinematográfica. Siguiendo a Christian Metz, que ha sido el lingüista, el semiólogo, que aprovechando la aportación de las ciencias del lenguaje ha sistematizado mejor estas cuestiones, diremos que se puede hablar de unos códigos genéricos, unos códigos específicos y unos códigos particulares. Y explicaré qué se entiende por códigos genéricos, por códigos específicos y por códigos particulares. Por códigos genéricos, como su nombre indica, son los que no son propios y específicos del cine, por ejemplo, que tienen validez más allá del territorio expresivo del cine. Por ejemplo, el código verbal al que me refería, el código verbal que usan los diálogos de las películas, es común al código verbal que utilizan los personajes en el teatro, en el mundo del teatro, o los personajes que dialogan en las novelas. Es decir, el código del lenguaje verbal, el código de los diálogos, es un código regido que no es específico del cine, sino que invade diferentes áreas o territorios de la expresión artística. El código vestimentario, por ejemplo, del cine, el uniforme del policía, del soldado o de Superman, no es propio ni específico del cine, es decir, aparece en toda una serie de medios, en todos aquellos medios, en todo caso, que tengan una dimensión icónica, visual, en que aparezca efectivamente, veamos, uniformes, el burgués viste de burgués, el pobre viste de pobre, el obrero de obrero y el policía de policía. Y eso, ese código vestimentario no es exclusivo del cine, ¿eh? El código escenográfico, lo mismo. El castillo en brumas de la novela gótica inglesa, donde habita el vampiro, Bien, está en la novela gótica romántica, está la novela gótica inglesa, y está en el cine, y está en el teatro de terror, el melodrama teatral también de terror. Por consiguiente, son códigos genéricos, son un conjunto de normas que no son específicas del cine, sino que son genéricas de diferentes formas de expresión y que tienen una validez extracinematográfica en muchos medios. Los códigos específicos, por contra, sí son ya propios y peculiares del cine. Es el repertorio, el código específico del cine está formado por el repertorio de normas fijadas por la práctica de la tradición que ha creado la industria del cine. Al producir películas se han ido elaborando un cuerpo de convenciones, un sistema de convenciones, el encadenado para sugerir el paso de tiempo, el fundido en negro para acentuar aún más rotundamente este paso de tiempo con más intensidad, el travelling de acercamiento para dar intimidad a una escena, por contrario, el travelling de alejamiento de un sujeto para subrayar su soledad. En fin, hay un repertorio de normas que el cine, naturalmente, y creo que lo decía el otro día, o no se lo decía aquí o en otro lado, porque cada semana de muchas conferencias y clases, algunos de estos dispositivos son imitativos o naturalistas en la medida en que intentan copiar o imitar los modos de percepción audiovisual. Por ejemplo, decía, si yo miro al objeto que está en la mesa y hago un zoom de acercamiento, este zoom de acercamiento no es más que un recurso que intenta imitar los mecanismos de fijación de la mirada para centrar un objeto, la atención sobre un objeto. O sea, el zoom de acercamiento sobre un objeto que yo miro es un recurso que imita el proceso fisiológico de la visión. Lo mismo ocurre si se ve a un actor que va recorriendo el horizonte para seguir el galope de un caballo y vemos a continuación el caballo al galope seguido en movimiento panorámico. Esta panorámica no hace más que describir el movimiento de la mirada. Por consiguiente, algunos de este repertorio de normas, de pautas, de recursos, son imitativos o naturalistas en la medida en que intentan copiar los mecanismos de la percepción humana y de la fisiología de la visión y de la audiovisión. Otros, en cambio, son enteramente convencionales y arbitrarios. Y me refería el otro día, como ejemplo paradigmático, al caso del fundido y el fundido encadenado, o el fundido en negro como paso de tiempo, que no tiene nada que ver con la forma como percibimos el paso del tiempo en la vida real. Son convenciones acuñadas por la praxis, por la práctica de la industria del cine, que han quedado sólidamente implantadas y que cuando vemos en una película un encadenado, sabemos, lo leemos correctamente, de acuerdo con la acuñación de la norma, eso significa que ha pasado un mes, una semana, unos días, ¿no? Bien, y finalmente los códigos particulares, que es lo que me interesaba más centrar la atención de mi charla actual hoy, que se refieren a tres grandes provincias concretas del cine como forma de comunicación. Dentro de los códigos particulares tenemos los códigos de los géneros, que hablaremos largamente, sea un tema principal en la charla, de los géneros, los códigos referidos a escuelas, escuelas nacionales, y los códigos de autor. Veamos qué es un género. El género es una palabra y un concepto que no procede del cine, sino que es anterior y exterior al cine. En pintura todos sabemos que la pintura es anterior al cine. Se habla del paisaje, de la marina, del bodegón, del desnudo, del cuadro de batallas. Es decir, que la pintura, y lo mismo sería el caso del teatro, cuando hablamos del drama, la comedia, la tragedia, la ópera, la revista musical, las artes, antes que el cine apareciese, habían desarrollado una compartimentación específica en géneros, y cada género tenía su corpus de normas específicas, que variaban además con subfamilias de subgéneros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la narrativa de terror, por tomar un ejemplo que el cine ha incorporado de una forma y asimilado de una forma muy intensa, bueno, dentro de la narrativa de terror hay todo un subcapítulo o subfamilia del terror que es el mito del vampiro, la familia de temas vampíricos. Como hay la familia de los temas de humanoides, Frankenstein sería el paradigma, ¿no?, del humanoide como tema. Vean por consiguiente que el género se podría definir como un modelo cultural rígido basado en fórmulas estandarizadas y repetitivas. modelo cultural rígido basado en fórmulas, es decir, el bodegón. Piensen ustedes en el bodegón o en el desnudo en pintura. Un bodegón o un desnudo no es más que un modelo estable y repetitivo que se reproduce con variantes accidentales, manteniendo una fidelidad a unas normas específicas. El bodegón debe mostrar unos alimentos sobre una mesa, sobre una superficie. El desnudo ha de mostrar un cuerpo, como su nombre indica. Es decir, vean ustedes por qué es evidente que la idea de género es anterior y exterior al cine. Naturalmente, el cine, como industria cultural que es, sintió con más necesidad todavía que las formas de comunicación anteriores, la necesidad de estructurarse por razones de rentabilidad y de racionalidad industrial, necesitó todavía aún más enfatizar esta división y esta compartimentación en géneros. Porque efectivamente el género es fundamentalmente una institución industrial. Una institución industrial que tiene, por supuesto, enormes consecuencias en el plano cultural y comercial. Porque les diré cuáles son las normas que guían la génesis y la estabilidad de los géneros. Primera norma: la oferta genera la demanda y no al revés. La oferta genera la demanda y no al revés. ¿Cómo nace, cómo se implanta el western en la historia del cine? El western se implanta en la historia del cine el día en que Edwin Porter rueda una película que se llama Asalto y robo de un tren, que es un western, el primer western en la historia del cine, en donde se muestra un episodio típico del viejo oeste, en donde unos forajidos a caballo asaltan un tren del oeste y lo desvalijan. Bien, la enorme acogida comercial que tuvo esta película, el éxito comercial que tuvo esta película, la receptividad de la demanda, implantó en la industria la estabilidad del western como género. Es decir, fue la oferta la que, al recibir una buena acogida, estableció que el western era un modelo rentable y que merecía, por consiguiente, permanecer como una propuesta comercial a ser perpetuada como oferta para el público. Naturalmente, la buena aceptación comercial de un film genera automáticamente una serie repetitiva. Yo les invito a considerar algunos géneros más recientes, más que ustedes tal vez hayan visto nacer, y verán que efectivamente cuando una película produce un gran impacto, automáticamente genera toda una serie repetitiva, un ciclo, un género o un subgénero. Y les citaría películas tan ejemplares como, en este aspecto, como Emmanuel. Emmanuel es una variante de cine porno softcore, pero muy específica. Hay toda la serie de Emmanuel 1, Emmanuel Negra, Emmanuel en Oriente, Emmanuel en Asia, Emmanuel en América, Emmanuel 2, en fin, hay todo un ciclo. Como les invitaría a recordar también un género que tal vez han visto nacer ustedes porque es reciente, el cine catastrofista, basado en terremotos, incendios, inundaciones, avalanchas, que hemos visto nacer en los últimos 10 años, 8 años, que el éxito de la primera propuesta, la buena aceptación comercial, genera la repetición por parte de la industria de aquella fórmula que fue tan bien acogida. El maridaje, que es viejo en la historia, pero que es reciente como fórmula relanzada de los cómics y el cine, con Superman, con Flash Gordon y con otros personajes, que ya anuncian sus segundas y terceras partes. Superman va por la tercera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Superman número uno fue muy bien, ergo, la industria produjo un Superman número dos y está ya en número tres, como ocurrió antes con James Bond. Vean, por consiguiente, que los géneros nacen de la buena aceptación de una propuesta comercial que establece un ciclo repetitivo basado en una reproducción más o menos fiel de aquel modelo que fue también acogido. Y viceversa, las fluctuaciones de la demanda, y viceversa, yo complemento, las fluctuaciones de la demanda reorientan las transformaciones u extinciones de los géneros. Las fluctuaciones de la demanda, el que de pronto la taquilla baje ante Superman número 3, obligará a que el productor se replantee que el Superman número 4 ha de ser distinto, o bien habrá que abandonar el género. Vean, por consiguiente, que la fluctuación de la demanda reorienta las mutaciones, transformaciones o extinción. Un teórico inglés, Tudor, ha comparado la vida de los géneros en cine, o en la cultura en general, a las mutaciones de que Darwin explicaba de las especies animales para adaptarse, para sobrevivir en el mercado. Decía, igual que las especies se evolucionaron para adaptarse al medio biológico, al entorno, produciendo pues la cola o cuernos, en fin, mutando la estructura anatómica de cada de los sujetos, anómalamente la presión del mercado presiona de tal forma que hace que los géneros muden, se transformen, para permitir la supervivencia del más apto comercialmente, en un mercado altamente competitivo. Y así vemos que los géneros nacen y mueren. En este momento podemos constatar, y es un hecho flagrante, la muerte, o por lo menos el letargo ya prolongado, del western. El western hace muchos años fue un género de gran auge popular, que tenía una gran aceptación popular. En los últimos 6-7 años podemos certificar claramente, a la vista de la oferta de la industria, que el western es un género, si no muerto definitivamente, por lo menos que está viviendo un serio letargo de la producción. ¿Por qué? Ahí habría muchas razones, que no son del caso. La erosión que ha sufrido el género en la televisión utilizó el western como arma de choque porque era un género que era apto para todos los públicos, porque había acción y aventuras, en fin, y este malversación o este mal uso o mal abuso del western y de la televisión erosionó la capacidad de atractiva del género, por una parte. Por otra parte, vivimos en un mundo cada vez más urbanizado, en donde los mitos son más bien mitos de futuro más que de pasado. El western es un mito de pasado, de raíces. Hoy día vivimos más mitos futuristas, de ciencia ficción, de guerras de las galaxias, etc. En fin, hay factores que explican, bueno, el western es un género en este momento extinto. Extinto, ¿no? Y lo mismo podríamos decir con tantos géneros, de cómo el cine de espías de la Guerra Fría, los años 40 y 50, evoluciona hasta el superespía James Bond. James Bond es un superespía sofisticado, que es ya una especie de robot humano lleno de gadgets, de aparatos electrónicos, de telecomunicación por teléfono y de láser de bolsillo, rodeado de bellísimas mujeres semidesnudas. Es decir, el espía famoso que diseñó el cine americano o francés, o Eddie Constantine en los años 40 y 50, ya no tiene nada que ver con ese robot de la neo-Guerra Fría, que es James Bond. Vean por consiguiente que efectivamente hay una mutación de los géneros para adaptarse a un mercado altamente competitivo. Y otra norma complementaria, y con eso le estoy demostrando que efectivamente el concepto de género tiene una matriz industrial, fundamentalmente, es que una vez un género está bien establecido, en el mercado, bien implantado, es evidente que la oferta del género tiende a consolidar su moda y sostiene la demanda y la adicción. Quiero decir que cuando se inicia George Lucas la Guerra de las Galaxias, y la Guerra de las Galaxias no tiene tan buena acogida, la industria descubre que la adicción a la ciencia ficción puede ser cultivada y estimulada mediante el lanzamiento de propuestas, es decir, mediante un fenómeno de adicción similar al que produce la droga. Es decir, que efectivamente la redundancia, naturalmente la redundancia puede tener dos efectos, uno negativo y es erosionar el género, como ocurrió con el western, o bien un fenómeno por el contrario, positivo y estimulante, que es incrementar la adicción. Y ahí estamos en este momento con que la ciencia ficción es uno de los géneros punta, luego hablaremos brevemente de eso, uno de los géneros punta en el cine contemporáneo. Evidentemente, esta génesis de los géneros como fenómeno industrial, como modelo cultural rígido, estereotipado, fiel a unas normas no escritas, pero que están inscritas, no, si no escritas, sino están inscritas en la mente de los profesionales del cine, del productor y del director, tiene una serie de ventajas en el plano comercial. Luego veremos cuáles son sus desventajas en el plano estético y cultural, que son muchas. Pero en el plano comercial tiene unas ventajas muy obvias. Para el productor, permite una producción estandarizada y muy cómoda. Yo recuerdo que en la época de los grandes estudios de Hollywood, en los años 40 y 30 y 50, las grandes productoras, la Paramount, la Metro y la Warner Bros., planificaban a principio de año su producción de toda la temporada y decían, bien, este año haremos 5 comedias, 4 musicales, 3 westerns, 2 de gángsters, una... Es decir, que hacían una planificación de la producción por géneros, porque el género es un concepto tan inteligible como producto cultural, como producto de nuestra cultural, que permitía una planificación estandarizada y permitía, efectivamente, utilizar procedimientos fabriles de fábrica. Es decir, la productora era una fábrica de películas con división del trabajo muy estereotipada. Se encargaba un guionista, oye, tú, haznos un guión de ciencia ficción que trate un tema de ciencia ficción biológica, de los virus que atacan a Tierra. Bueno, con esas instrucciones el guionista sabía, tenía ya inscritas las normas de ese subgénero y se ponía a trabajar, ¿no? Es decir, que la política de géneros tendía a equiparar al estudio al modelo de producción de fábrica, de producción en cadena, con división del trabajo muy jerarquizada, muy estabilizada, muy productiva. Permitía, por ejemplo, aprovechar decorados. una productora que cada año hiciese 5 westerns sabía que tenía su pueblo del oeste montado con su salón, su calle mayor, su poblado indio, y sabía que podía ir rodando cada año, variando pequeños accidentes del decorado, sus westerns. Es decir, que la política de géneros, que estaba en vigor durante muchos años en Hollywood, permitía asimilar la producción de películas a la producción fabril de coches, de zapatos en serie, con modelos estereotipados muy rígidos, ¿no? Lo cual, naturalmente, es una gran comodidad para el productor, una gran ventaja, ¿no? No se trata de inventar cine de autor novedoso, sino de reproducir modelos ya conocidos. Para el público también tiene una gran ventaja comercial la política de géneros. Y es que cuando yo leo en la cartelera que hacen una película que se llama Terror en el Espacio, y otra que se llama Venganza Apache, y otra que se llama Los Placeres del Sexo, yo sé perfectamente qué ofertas se me está ofreciendo, perdón, para la redundancia, cuando me hablan de terror, me propone el mercado el terror en el espacio, Los Placeres del Sexo o Venganza Apache. Está perfectamente tipificado, son etiquetas perfectamente normativizadas que indican claramente la afiliación del producto y prometen colmar mis expectativas. Es decir, los géneros se anuncian transparentemente en la prensa, con sus títulos, con su publicidad, con sus signos icónicos, la astronave interestelar, la señora desnuda, en fin, todos esos signos están visibles, anclan, empleando un término semiótico, anclan la propaganda en géneros muy específicos. Y naturalmente permiten una gratificación del público, el público orienta su decisión en función de estos signos. Los géneros orientan el sentido de la lectura de las películas, eso es muy importante, los géneros orientan el sentido de la lectura. Si yo quiero ver una película de terror, sé que lo que espero de aquella oferta es angustia, inquietud, desazón, desasosiego, voy predispuesto a pasar, entre comillas, un mal rato, mientras que si voy a ver una comedia, sé que voy a divertirme, a reír, a gozar con una película de este orden. De aquí el estatuto ambiguo y difícil de las parodias. Las parodias son géneros intermedios que desorientan porque sus indicativos de lectura son indicativos que pueden ser equívocos. Sin embargo, en el plano cultural y semiótico, el género tiene una grave inconveniente, y es que supone un corpus de tradición censurante. Los géneros me dicen lo que yo no puedo hacer, me dicen lo que está vedado. El género me dice que no es correcto que en el western aparezca marciano, que es una desviación de la norma. El género, como corpus, como tradición censurante, me dice que en una película de gángsters no puede salir un indio. Bien, que el género me impone unos verosímiles posibles y unos narrativos posibles, más allá de los cuales está la transgresión, la desviación, la herejía, lo inaceptable. Por consiguiente, el género, con su repertorio de convenciones, impone una gravosa censura en el creador. Censura perfectamente asumida por la industria. Aquí deberíamos hablar realmente de una censura industrial. La industria ejerce una presión sobre el autor. Y, naturalmente, esta censura está interiorizada y esta censura industrial se convierte en autocensura del director y del guionista, que saben, naturalmente, que si escriben una película de ciencia ficción, pues no pueden salir cowboys, porque sería una extrapolación de un género a otro y estaría prohibido, en fin, se desvían de la norma, ¿no? Piensen ustedes que la importancia del género es enorme porque cuando se estudia por qué el cine americano ha conquistado esta hegemonía en los mercados mundiales, se descubre que básicamente han habido dos pilares en su industria que explican el éxito del cine americano a nivel mundial, a nivel planetario. Uno es el star system, la política de estrellas, que ha sido eficacísimo ariete de penetración comercial, y otro ha sido la vertebración de una política de géneros, de la producción de géneros. Estos han sido los dos pilares en los cuales se ha asentado la prosperidad de la industria de Hollywood. Hasta el punto, naturalmente, que el cine europeo, que es un cine subordinado o secundario industrialmente en relación con el europeo, ha acabado copiando la política de géneros, efectivamente, con variantes locales, porque, por ejemplo, el cine italiano tiene sus variantes dialectales, diríamos, con el cine lingüístico, de géneros autóctonos. Por ejemplo, el cine de mafia siciliana, cinema siciliana es un género autóctono específico de la producción italiana, como la comedieta italiana es bien diversa de la comedia de Hollywood. Es un género perfectamente definido con los estereotipos creados por Sordi, por Gassman, etc., ¿no? Vean por consiguiente que el cine europeo también ha vertebrado miméticamente su producción en géneros, aunque también ha creado, como digo, hace un momento, sus géneros específicos propios autóctonos de su cultura nacional. Si ustedes hacen una radiografía del mercado, verán qué interesante desde el punto de vista de la sociología, y de la ideología de la dominación del imperialismo americano, qué interesante es ver cuál es la distribución de los géneros hegemónicos en el mercado actual. Yo voy a hacer un breve repaso, una breve radiografía, muy esquemática, porque el tiempo no nos sobra, pero verán ustedes hasta qué punto es interesante y es elocuente ver cómo existe efectivamente una política de géneros perfectamente planificada, perfectamente decidida, que no nace al azar ni al albur. Si vemos hoy qué géneros dominan el mercado, y les invito para ello que cojan la cartelera de cualquier diario y lo abran la página de espectáculos y verán enseguida, calculando con la calculadora, por los títulos tan elocuentes como Terror en el espacio o Los placeres del sexo, que son títulos que adscriben cada película a un género bien preciso, verán que básicamente lo que el cine está haciendo es que ante el reto de la televisión, que es un reto muy serio, les daré una cifra indicativa en este momento en España, que es un país en donde la oferta televisiva no es muy amplia, comparada con ciudades como Nueva York, que tienen 24 horas al día de televisión, la oferta televisiva española es más bien escasa. Pese a esta escasez de la oferta televisiva en España, la audiencia promedio por habitante de televisión está situada ya en las 3 horas y 10 minutos diarios por habitante en España, lo cual ya indica efectivamente que más de la mitad del tiempo de ocio se consume ante el televisor, ¿no? Bien. Ese es un dato únicamente para situarles hasta qué punto el reto de la televisión como competencia al cine en el ecosistema del ocio es importante. Bien, pues naturalmente una forma de competencia obvia para el cine es ofrecer un tipo de producto que la pantalla doméstica y pequeña del televisor no puede ofrecer. Y ahí se ofrece naturalmente la batalla del macroespectáculo. El macroespectáculo es lo contrario de la micropantalla televisiva, el gran espectáculo, de galaxias, Superman, etc. Y naturalmente el sensacionalismo que no está permitido, sea terror o sea sexo, en el televisor. En el campo del cine espectacular hay dos géneros dominantes, uno que mencionaba ya, que es la ciencia ficción, y no es un azar del destino que la ciencia ficción esté de moda. La ciencia ficción está de moda por muchas razones, pero les daré algunas que demuestran hasta qué punto no es inocente la planificación del mercado y de la oferta en géneros. La ciencia ficción que estamos viendo, básicamente, su idea motriz es la glorificación de la ciencia y de la tecnología. La glorificación de la ciencia y de la tecnología en un momento en donde existe una gran y difusa conciencia ecologista en el mundo, fíjense que en Alemania el partido ecologista se acaba de convertir en el tercer partido, una difusa conciencia extendida en las capas populares de que el planeta Tierra está siendo depredado, devastado, degradado, envenenado por el modelo de sociedad industrial avanzada. Para defenderse y para contrarrestar esta cada vez más extendida convicción de que el uso o mal uso o abuso de los recursos, de la tecnología, de la parafernalia, del modelo social industrial avanzado, está destruyendo el planeta, se procede a glorificar la tecnología en sus formas más avanzadas, más rutilantes, más seductoras, más visibles. Y fíjense ustedes, efectivamente, que si hacen un análisis semiótico de la ciencia ficción contemporánea, verán que nos están vendiendo, nos están ofreciendo signos de poder, sobre todo poder fálico, en forma de la astronave, que es literalmente es fálica, pero no solamente la astronave fálica, sino el superordenador, que es esta memoria gigantesca, ultrahumana, el rayo láser, que es de la potencia, esos signos de potencia, de poder que significan y que ofrecen la parafernalia brillante, sugestiva, rutilante de la ciencia ficción. Que tampoco es casual, que es revestida e investida escenográficamente para el público con lo que yo llamo la estética de discoteca. Fíjense ustedes que no hay nada más parecido a un tablero de astronave, con sus lucecitas que se encienden, que guiñan y se apagan, y sus cuadrantes, y sus luces de colores y pantallas de vídeo, nada más parecido que ese tablero de mandos que al tablero del disc jockey de una discoteca. Es exactamente la misma realidad semiótica. Un tablero de control lleno de guiños luminosos, de aparatos que nos dan el control del poder, en un caso el poder musical, si quieren ustedes, en otro caso el poder de la astronave. Vean por consiguiente que no es casual que esta ciencia ficción aparezca vestida o revestida de estos signos de poder presentados con la estética de discoteca, porque les daré un dato complementario. Va dirigido este género fundamentalmente a un público que es el público que frecuenta la discoteca. Sepan ustedes que en este momento el segmento mayoritario del público en Estados Unidos de cine, el segmento mayoritario del público de cine en Estados Unidos, está comprendido entre los 13 y los 18 años. Es el público de discoteca por antonomasia. Y se le habla este lenguaje que él conoce y que es familiar y que es un público, por otra parte, que se intentó recuperaría con aquella operación del disco film que inició La Fiebre del Sábado Noche de Contravolta para recuperar a este público adolescente que la discoteca había robado a las salas de cine. Pero paralelamente y simétricamente al cine de ciencia ficción que glorifica la tecnología hoy sospechosa ante el mundo, ante el ciudadano que ve cómo se degrada el medio ambiente, simultáneamente aparece y se expande el cine catastrofista, que es perfectamente coherente y complementario del anterior, porque el mensaje del cine catastrofista, con sus terremotos, sus maremotos, sus incendios, sus avalanches de nieve, nos está diciendo que la naturaleza es maligna, la naturaleza es perversa y hay que dominarla con la técnica. Y el héroe del cine catastrofista es el ingeniero, el geólogo, el bombero, el aviador, el tecnólogo que hace frente a esta naturaleza descontrolada. Fíjense ustedes, el discurso ideológico del cine catastrofista es perfectamente complementario y coherente con el discurso ideológico de la ciencia ficción contemporánea. En ambos casos, por otra parte, y eso es una mutación muy importante del cine moderno, en ambos casos el protagonismo del star system tradicional, es decir, del ser humano como estrella, se ha ido perdiendo, se ha ido degradando, porque el protagonista en estas películas ya no es el personaje tanto como la máquina o los efectos especiales. La gente va a ver el terremoto, va a ver la batalla espacial, va a haber el efecto especial. Es decir, que realmente el protagonismo ya no es de los actores. Y fíjense ustedes que esas películas suelen tener actores realmente muy de quinta fila. Es curioso que una película que inició la saga de las Guerras de las Galaxias tenía a Alec Guinness como única estrella realmente importante y era un papel casi secundario de Alec Guinness. Realmente los personajes eran personajes que no estaban en el ranking del Star System bien cotizados, porque, como había ocurrido ya con 2001 de Kubrick, los productores eran conscientes que la verdadera estrella de la película era la espectacularidad, la aparatosidad, la parafernalia tecnológica, en una palabra, los efectos especiales que son centro y estrella tanto en el cine catastrofista como en el cine de ciencia ficción. Junto a estos cines, estos dos géneros gemelos que dominan el mercado o una parte importante del mercado, está, por ejemplo, el cine de terror. Desde que El Exorcista, en el año 73, relanzó el cine de terror, hemos asistido a una escalada del cine de terror cada vez más cruel, cada vez más perverso, cada vez más pérfido, comparado con el cine de terror clásico, que era de un candor desarmante comparado con esas películas actuales. El cine de terror también tiene su razón de ser, no es caprichoso, aparte de que se ha dicho muchas veces, y es verosímil y factible, que el cine de terror, de alguna forma inconsciente, refleje los fantasmas colectivos de la sociedad, es decir, que una sociedad en crisis genera de alguna forma una proyección en forma de fantasmas colectivos, y el cine de terror sería un reflejo en directo de estos fantasmas. Lo que también es cierto es que el cine de terror ofrece un sensacionalismo de alto voltaje que ni el televisor lo ofrece, porque el televisor es un espectáculo familiar y doméstico en donde el sensacionalismo de alto voltaje está prohibido en principio, porque hay niños delante, porque es un género más casero, porque está la familia, etc. Como también porque cada vez más, el thrilling, el escalofrío del terror parece que está ofreciéndonos un sucedáneo del escalofrío erótico. decir, fíjense ustedes que incluso desde el punto de vista fisiológico es escalofrío. Si analizan ustedes este escalofrío del terror, verán que las respuestas fisiológicas, la carne desde la piel de gallina hasta, las alteraciones circulatorias, etc., no son más que un sucedáneo enmascarado, encubierto, del escalofrío erótico. Y les quiero dar un dato estadístico que dejo a la reflexión sin analizar porque me parece muy relevante, y es que las estadísticas indican que el cine de terror figura entre los géneros, aunque parecería lo contrario, y choca un poco esta información, pero está demostrado empíricamente con encuestas, el cine de terror figura entre los géneros predilectos del público femenino. Les dejo el dato este para su análisis y valoración porque me parece que es un dato bastante curioso. Y finalmente, el cine de terror tiene una virtud manipulativa extraordinaria. Y es que cuando salimos del cine de ver estas películas terribles, esos universos espantables y espantosos, la realidad recobra un aspecto confortable y habitable. Es decir, esta realidad ingrata de la crisis económica, del desempleo, esa realidad, y esa sería una razón muy funcional para explicar por qué la industria cultural produce masivamente cine de terror en épocas de crisis. Porque cine de terror, por contraste, devuelve a la realidad cotidiana en crisis la condición de confortabilidad, habitabilidad y seguridad. Nos recuerda la seguridad de lo real. Salimos del mundo fantasmático de la pantalla para retornar a la seguridad del mundo real, de lo real, ¿no?, que es más habitable. Y queda finalmente en la periferia, bueno, y aún quedan más géneros. Otro género que menciono también muy rápido sería, y que no es casual que haya florecido en la América de Reagan, América conservadora de Ronald Reagan, es la saga familiar. Género que, y ahí se reproduce lo que os dije antes, cuando dije que toda película de éxito innova y genera una serie repetitiva. Bien, pues Kramer versus Kramer, Kramer contra Kramer, con el éxito enorme que tuvo, genera e inicia todo un ciclo que dedicado muy, muy explícitamente a la glorificación de la familia. La familia hoy día jamás sea vencida, ¿no? Ese tema es el lema que aparece y reaparece en películas como Ordinary People, de Robert Redford, como El estanque dorado, que es una glorificación de la familia senil, de la senilidad vivida familiarmente, y finalmente Más allá del amor, que está en este momento en las cartereras, ¿no? Es un ciclo que es perfectamente coherente con la campaña puritana, conservadora, moralmente conservadora, se entiende, de la América de Ronald Reagan. Y en la contrapartida, en el extremo opuesto de esta saga familiar, que tampoco es casual que su lenguaje, y permítame que hable un poco de lenguaje, igual que he dicho antes que las películas de ciencia ficción aparecen revestidas y presentadas en un lenguaje de discoteca, rutilante, con cromados, con luces de colores. Y por el contrario, este género de saga familiar aparece formalizada con el lenguaje del telefilm. Son telefilms macroscópicos, son telefilms grandes para gran pantalla. Fíjense ustedes el predominio del plano medio, del plano tres cuartos, la planificación, el tipo de interpretación, el tipo de estructura, no son más que telefilms de hora y media. Está hecho justamente para este público ampliamente conformista y ampliamente indiscriminado, que es el público televisivo. Son películas que se orientan directamente hacia ese público familiar televisivo que deja por unas horas el televisor doméstico para gratificarse ante la gran pantalla viendo algo que es familiar para ellos, que es la soap opera, la telenovela, el teledrama, el drama que hace llorar, con las desventuras de un niño abandonado por sus padres o en divorcio, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la periferia, y en contradicción con este cine del establishment, estaría un cine periférico, pero que también que es un género muy curioso y muy digno de estudio desde el punto de vista semiótico y cultural, que es el cine pornográfico. Cine pornográfico, que en España está todavía en su estadio de softcore, o pornografía suave, a punto de aparecer, según parece, porque el decreto se aprobó ya hace algún tiempo en su estadio de hardcore, o la llamada pornografía dura, que es muy interesante como género, porque es un género atípico, nuevo, que yo definiría por dos rasgos fundamentalmente. Un rasgo sería que es el cine, yo lo llamo cine antimetafórico por excelencia. Porque así como el cine tradicional se basa en la metáfora, es decir, en el viejo cine veíamos los amantes que se abrazaban y que la cámara púdicamente hacía una panorámica para encuadrar el fuego que chisporroteaba en la chimenea, y ese fuego chisporroteante era la imagen metafórica de la pasión, o así para no empezar hacia otro lado, de los amantes iba a las olas del mar rompiendo contra las rocas, y estas olas rompiendo contra las rocas en otra imagen de la naturaleza bravía, libre, de la metáfora de la pasión, justamente lo omitido en el cine tradicional se convierte en lo único sustancial e interesante del cine pornográfico. Es decir, es el cine antimetafórico donde se muestra aquello que está interdicto en los géneros tradicionales, ¿no? Es la razón de ser de este cine, ¿no? Y luego, finalmente, tiene un estatuto muy curioso, como género, porque está a caballo de la ficción y del documental. Y más, es más documental que ficción, porque ustedes saben que los argumentos de cine pornográfico suelen ser argumentos livianísimos, si es que por hablarse de argumentos realmente, el sólido pretexto del lechero que llama el timbre de la señora, la señora abre y entra el lechero y sigue lo que ha de seguir. Bien, entonces, este género, fíjense ustedes, fundamentalmente, si ustedes lo miran con frialdad y con visión taxonómica, verán que fundamentalmente el cine pornográfico no es más que un documental y precisamente un documental fisiológico. Un documental fisiológico. ¿Es eso qué es? Tan documental fisiológico es que hay un tipo de plano que es muy frecuente, no sé si ustedes conocen, me imagino que conocerán este género, hay un tipo de plano muy habitual en el género que es este plano, gran primer plano de genitales en acción, ¿no? Eso en el argot de rodaje profesional en la profesión se le llama un plano médico. Se llama un plano médico. Cuando dicen, ahora vamos a hacer un plano médico, pum, entonces se encuadra y pues se rueda eso, ¿no? Y les digo que es un cine de documental fisiológico porque, evidentemente, hay cantidad de actos que no son, son interpretación, no son simulación, sino son actos reflejos, como el acto de eyacular. El acto de eyacular no es un acto de interpretación, es un acto reflejo. Y, evidentemente, el director no puede decir al actor, no lo has hecho bien, repítelo otra vez. Por consiguiente, vean ustedes, y perdonen, esto hace reír, pero pienso que tiene interés decirlo. Esto muestra hasta qué punto el cine pornográfico tiene un estatuto atípico, peculiar y original dentro de los géneros clásicos del cine, ¿no? Bien. Y naturalmente, y quedaría finalmente como otra provincia que es la que más nos interesa como intelectuales, entre comillas, que es el llamado cine de autor. Cine de autor que en rigor también es un género, porque si ustedes piensan que cuando hablamos de cine de Bergman o de Fellini o de Miklos Jangso, estamos dándolo una categoría genérica, de hecho. Es el cine que se consume en arte y ensayo, es el cine que tiene unos circuitos determinados para un público determinado, como lo tiene el cine pornográfico, que tiene su otro público, ¿no? Es decir, que el cine de autor, que hoy día está fundamentalmente... el cine de autor está en crisis por una razón muy obvia, y es que la espiral inflacionaria de los costes de producción hace que el cine sea cada vez más caro. El cine de autor tiene un público que crece muy poco, muy limitadamente. Se dirige el cine de autor básicamente a capas de la burguesía culta, del estudiantado, de la juventud ilustrada, de la juventud culta, estudiantil y burguesía ilustrada. Son capas que crecen muy lentamente, este mercado le cuesta crecer y, en cambio, los costos crecen muy rápidamente. Entonces, naturalmente, hay un problema de crisis de crecimiento, de crisis de desarrollo, y a la televisión del Estado, en Europa, por lo menos en Europa, ha venido a socorrer esta crisis, en parte porque es del Estado y porque se siente en obligación de hacer un mecenazgo cultural, en parte porque la televisión gana mucho dinero y puede permitirse esta política cultural compensatoria, y en parte porque la televisión tiene mala conciencia de aparato embrutecedor, y se limpia esta mala conciencia produciendo películas a Fassbinder, que en paz descanse, o a quien fuere, ¿no? O a los Taviani. Y vean, efectivamente, si ustedes ven el mapa del cine de autor en Europa, verán que cada vez es un cine que está en mayor medida absorbido o coproducido o amparado por las televisiones estatales. Por ejemplo, no es ningún secreto que el cine alemán, este nuevo cine alemán, famoso nuevo cine alemán, en gran medida es hijo o nieto o fruto de la televisión alemana. La televisión alemana ha llevado a cabo un mecenazgo, una política de amparo y de protección cultural que ha hecho posible, como lo está haciendo, con mucho retraso, porque en España todo se hace con retraso, en este momento la televisión española. La televisión española, ante la crisis del cine, no tuvo más remedio que copiar lo que había hecho ya la RAI en Italia y la RTF en Francia y la televisión alemana y arbitrar una cantidad, un capital de 1.300 millones de pesetas para producir o coproducir películas con la industria privada. Pero, naturalmente, con el género, con los géneros, podríamos seguir hablando porque el tema de los géneros es un tema muy rico, que daría de por sí todo un estudio, toda una conferencia, pero efectivamente los géneros son, como decíamos antes, modelos muy rígidos, muy estereotipados, en los cuales encontramos unos cánones iconográficos, cada género tiene su iconografía, el cine de terror tiene su iconografía peculiar, bien definida, el castillo en brumas, el claroscuro, el rojo de la sangre, vean ustedes que hay una iconografía típica del terror, que es diferente de la iconografía del western, dominado por la horizontal del paisaje, de la llanura, dominado por la cabalgada, por esas famosas lomas que en las películas de John Ford aparecen rompiendo el horizonte. Es decir, hay todo un repertorio iconográfico que es un capital semiótico propio y específico de cada género, ¿no? Pero además de haber unos cánones iconográficos propios y peculiares de cada género, que son su capital semiótico, hay también unos cánones narrativos que hacen que lo que sea válido desde el punto de vista narrativo en un género no lo sea en otro. Es decir, cuando yo voy a ver una película de terror, estoy dispuesto a aceptar, y es perfectamente verosímil, entre los verosímiles posibles, que el muerto resucite y se convierta en un zombie. Está perfectamente previsto y yo lo creeré, lo aceptaré como la realidad objetiva y creíble. No lo aceptaré, en cambio, si voy a ver una película de gángsters y de pronto el gángster muerto se levanta y empieza a disparar. Bien, por consiguiente, que cada género tiene sus narrativas, sus universos narrativos posibles y sus verosímiles posibles que marcan y acotan cada provincia y cada territorio. Y finalmente, tienen cada género sus cánones míticos, profundos, que están en la base y en la raíz de ser cada género. El conflicto en el que está en el western de hombre versus naturaleza, es decir, el conflicto entre naturaleza y sociedad protourbana, está en el origen mismo del western, entre la llanura libre, libérrima, en donde el hombre blanco tiene que competir con los indios y con las bestias salvajes, dos formas de la naturaleza hostil, la naturaleza, y las formas de aparición de culturas proturbanas, con la calle mayor, con el salón, y esta dicotomía del hombre entre naturaleza y cultura, que está en la raíz misma de una gran cantidad de géneros, por ejemplo, ¿no? O el tema arquetípico que está en el origen, en la base de gran cantidad de cine policiaco, que es el tema del falso culpable. El falso culpable o el falso inocente, como que ustedes quieran, ¿no? El personaje del cual sospechamos que será el malo y que resulta que es inocente, ¿no? Eso está en el origen mismo del cine de intriga policiaca. O el tema de hombre versus mujer, hombre contra mujer, que está en la raíz misma de la comedia americana. La comedia americana no es más que una plasmación gratificante, divertida, codificada, de un tema eterno, que es el tema de la guerra de los sexos. De cómo la mujer debe qué artilugios ha de utilizar la mujer para atrapar al hombre y qué artilugios ha de utilizar el hombre para acostarse con la mujer sin casarse con ella. En fin, ese es uno de los grandes ejes que ha articulado miles y miles de comedias en Estados Unidos, ¿no? En fin, y podríamos seguir para que vean ustedes efectivamente que hay unas constantes, unas permanentes que se van reproduciendo en cada género. Y como decía antes, los géneros no acotan únicamente el único universo de los posibles fílmicos. Está también los códigos de escuela y los códigos de autor, a los cuales me referiré brevemente. ¿Qué entendemos por escuela cinematográfica? Entendemos por escuela cinematográfica un conjunto o una corriente de películas o de títulos que aparecen en un país determinado en un cierto momento determinado. Así, por ejemplo, es escuela el neorrealismo italiano, un conjunto de películas que aparecen en un país, Italia, en un periodo que acotado, que va entre el 45 y el 50, por grosso modo, ¿no? ¿Qué se entiende cuando escuela es el expresionismo alemán? El expresionismo alemán que se origina con el año 19 con el gabinete de Dr. Caligari y que dura hasta entrada de los años 20. Ocurre en un país y en un periodo de tiempo acotado. ¿Qué significa? Es escuela la nueva ola francesa, la nueva ola francesa que nace en el año 59 con la U de Souffle de Godard, con los Cortes Golpes de Truffaut, con Mireille Bonamour de René, y que se extingue hacia finales de los años 60. Es decir, que la escuela son escuelas nacionales que aparecen en un país en un tiempo determinado. Generalmente nacen, por lo general, con una cierta coherencia temática y estilística, y por eso son escuela. Cuando hablamos del neorrealismo italiano, del expresionismo alemán, del cine revolucionario soviético de los años 20, del free cinema inglés o de la nouvelle vague francesa, estamos hablando de un corpus de películas definidas por una coherencia temática y estilística que generalmente nace reactivamente, y por eso tiene esta coherencia, reactivamente contra una tradición impuesta. Fíjense ustedes que en los ejemplos que he mencionado, casi todos ellos son cines reactivos que nacen como las vanguardias, como todas las vanguardias en arte, negando un pasado que detestan y proponiendo una fórmula alternativa a ese pasado obsoleto, artísticamente obsoleto, caso del neorrealismo italiano como reacción contra las comedias blandengues de teléfonos blancos, ¿no? Caso de la nouvelle vague francesa contra el llamado cinema de qualité, pomposo literario francés, siempre hay una reacción que da coherencia y homogeneidad a estos movimientos, ¿no? Y finalmente queda los códigos de autor, la categoría de cine autoral, el autor como eje, el autor como... les recuerdo, porque hablar de autor es obligado a hacerlo, que el cine es un arte colectivo. Es decir, es un arte colectivo y el sujeto de la producción es un colectivo de personas, de especialistas, de expertos, el productor, el guionista, el operador, los actores, los maquilladores, el músico. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de cine de autor cuando la película es una obra colectiva? Nace de la suma de los esfuerzos colectivos. Por otra parte, el colectivo de la película, y lo ha estudiado también Tudor con mucha sagacidad, se puede hacer, si ustedes hacen dos ejes de coordenadas, verán que hay una perfecta... Y en un eje ponen los salarios que cobra cada sujeto, cada profesional, y en otro ponen el poder de que goza, verán que hay una correlación a más salario, más poder de decisión. O sea, el productor es el que más cobra, luego generalmente viene el director, por lo general, a menos que haya una superestrella gloriosa del tipo Marlon Brando, que sea tan importante, que tenga más poder de decisión que el director y que pueda en cierto momento dado, como ha ocurrido a veces, decir, me niego a seguir trabajando con este director y echar al director. Es decir, que vean que hay una correlación entre sueldos que se cobran y poder de decisión, ¿no? Está perfectamente jerarquizado. El equipo está basado en la división del trabajo y en la jerarquía de funciones. Bien, ¿qué sentido tiene en este universo colectivo de la producción hablar de cine de autor? Significa que, a pesar de que el cine es una obra colectiva y nace de la articulación de muchos esfuerzos, en algunas ocasiones, la personalidad manifiesta y potente de un director es capaz de coordinar e imprimir un sello muy personal a la obra resultante de este colectivo. El director, como director de orquesta, como coordinador de funciones de todo este colectivo, es a veces, tiene tal personalidad, tiene un mundo de obsesiones, un mundo de estilemas, un mundo de poético tan bien definido, tan bien perfilado y tan acusado, que es capaz de imprimir estos estilemas, este mundo poético, estas obsesiones a lo largo de su producción, de forma que podemos reconocer una película de Orson Welles igual que reconocemos un cuadro de Picasso, y podemos reconocer una película de Bergman como podemos reconocer un cuadro de Goya, o una melodía o una cantata de Bach. Vean ustedes, en ese aspecto, es cuando tiene sentido hablar de cine de autor. El cine de autor suele oponerse como paradigma de contradicción al cine de productor, dominado por el mercantilismo. El cine de productor sería un cine dominado por el mercantilismo, el comercialismo, y también se suele oponer al cine de guionista, es decir, al cine en donde la impronta literaria, el texto escrito, tiene un gran peso, porque la teoría del cine de autor va asociada naturalmente a un protagonismo de la puesta en escena como forma de manifestación del director, ¿no? Cuando vemos una película de Kubrick, como Barry Lyndon, más allá de que Barry Lyndon esté inspirada en Thackeray, novelista inglés famoso, es, antes que una novela de Thackeray ilustrada, es sobre todo una película de Kubrick, al cual reconocemos por la constancia, por la permanencia de unos estilemas, de unas preocupaciones, de unas constantes, de unas obsesiones y de una puesta en escena que reconocemos como familiar y propia y peculiar del universo creativo de Kubrick. Por consiguiente, de ahí nace este estilo reconocible de ciertos directores, como Truffaut, como Hitchcock, como Fellini, como Bergman, y como los que hemos citado, como Berlanga, para poner un ejemplo, o Gosaura. Pero naturalmente, y con eso acabo, aunque hemos hecho esta división taxonómica que parece agotar todos los ejes de tipología del cine, que es el cine de género, el cine de escuela nacional y el cine de autor, la verdad es que con eso no hemos hecho más que adentrarnos únicamente en una provincia o un imperio, aunque es el imperio hegemónico, del cine como forma de comunicación. Nos hemos hecho más que describir un poco taxonómicamente cómo está formado el imperio del cine narrativo. Porque también, señores, el cine no se acaba siendo narrativo, sino que también existe otro imperio paralelo, imaginado y oculto por lo general, que es el cine anarrativo. Es el cine residual, periférico a la industria, marginal, es el cine antiespectacular, pero que también vale la pena que digamos algo de ellos para que vean ustedes que el cine no es únicamente la película de aventuras o de amor que vamos a ver pagando una entrada en la taquilla. El cine es un modo de comunicación que tiene una pluralidad de manifestaciones y tiene una amplísima tipología. Cine es narrativo, tiene muchas categorías. Cine narrativo sería, por ejemplo, el film descriptivo, sea documental o no documental. Los famosos documentales urbanos, esas películas sobre Estambul o sobre Hong Kong, son películas anarrativas, son películas descriptivas, donde la cámara nos muestra, nos describe una ciudad, una topografía, una geografía humana. Esa narrativa, Las Hurdes de Buñuel, la película de Buñuel Las Hurdes, esa película anarrativa, es un film descriptivo. Y yo he llegado a ver incluso, ya parece una cierta perversión, pero en fin, es un buen ejemplo de cine descriptivo, una película francesa, que se llama La Petite Cuillère, La Cucharita, que era toda ella una descripción de una minúscula cuchara egipcia de madera. Entonces, toda ella era una descripción con macro killer, con un objetivo especial, de todo el atallado, etc., ¿no? Pero también, además del film descriptivo, documental o no, repito, está el film arrepresentativo. El film arrepresentativo en el cual las imágenes abandonan el imperativo de imitar o representar una realidad creíble. Por ejemplo, Un perro andaluz de Buñuel, que ustedes habrán visto. En Un perro andaluz de Buñuel no se nos invita a seguir una historia, ni si no, las imágenes aparecen investidas de una categoría de lo verosímil que hemos de creer, sino que las imágenes han perdido esta obligación estúpida o convencional, si quieren ustedes, o del mundo del espectáculo en que vivimos, en las cuales las imágenes están obligadas a representar una realidad creíble. Las imágenes del perro andaluz, y junto al perro andaluz podríamos enumerar todo cine dadaísta y surrealista, las imágenes han perdido esta obligación convencional de representar una realidad creíble. Y finalmente, caso extremo ya de film narrativo, estaría el film aicónico o no icónico, que es el cine abstracto o no figurativo, que está perfectamente ejemplificado en las películas que tal vez que ustedes conozcan de McLaren, hechas en Canadá, a veces pintando directamente las manchas de colores, las figuras, las formas, directamente sobre película con un pincel finísimo, ¿no? Por consiguiente, con esta última tipología apresurada, que quería acabar con ella, era para recordarles que no tengamos una concepción estrecha y alicorta del cine. El cine no es únicamente ese mundo de fantasías que compramos por metros pagando una entrada y que nos venden aventuras y romances de amor y historias fantásticas, sino que el cine es un medio de comunicación que admite un vastísimo universo de posibles expresivos. Aunque la práctica de cine como industria cultural ha hecho que, por desgracia, estas posibilidades estén ceñidas fundamentalmente a una pequeñísima parcela de sus inmensas posibilidades. Nada más, buenas noches.